No continúan pidiendo la exclusión de Raúl Castro de la Cumbre de las Américas.
Expulsan al embajador castrista de Zambia por comportamiento impropio.
El Papa Francisco finalmente hace alusión a la crisis humanitaria que azota a Venezuela.
Y en los deportes, y así el Quick brilla en grande durante la victoria de los Dodgers en Los Ángeles.
Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Este fin de semana, más de una veintena de damas de blanco fueron arrestadas en toda Cuba, lo que suma el domingo número 141 de represión contra los que participan en la campaña Todos Marchamos.
Y durante el mes de marzo, por lo menos 300 arrestos se registraron en la isla, según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Grisel González tiene los detalles.
Más de 20 damas de blanco fueron arrestadas en un operativo de la seguridad del Estado para impedir que asistieran a misa este domingo. Todos los domingos las damas se disponen a asistir a misa para luego participar en la campaña Todos Marchamos, en la que piden la libertad de los presos políticos y la democratización del sistema político en Cuba.
5 damas salieron de aquí de la sede y el expreso político esposo de Berta Soler, Ángel Moya. Está Berta Soler, Gladys Capote, Aymara Nieto, Sodrel Turruella, Micaela Rol. Ellas salieron de aquí de la sede nacional.
Imagínate que trajeron una guagua llena de policía, eran como 7 policías para cada mujer, entre hombres y varones, la arrastraron por el piso.
Previo al arresto, la líder del movimiento, Berta Soler, le dijo a Radio Martí que la seguridad del Estado cubana pretende amedrentarlas.
Hoy hace 2 años que el Departamento de Seguridad del Estado régimen cubano arremete contra las damas de blanco deteniéndolo para impedir que podamos llegar no solo a la iglesia de Santa Rita, sino a la iglesia donde hay ubicada, donde existen damas de blanco a lo largo y ancho del país. Pero bueno, nuestra presencia y perseverancia continúa.
Un reporte preliminar indica el arresto de 4 damas de blanco en Santa Clara, una en Santiago de Cuba y más de una docena en Matanzas, dijo la dama de blanco Leticia Ramos.
Hubo 18 detenciones de damas de blanco acá en la provincia de Matanzas y 15 lograron llegar a misa a pesar del operativo. De las 18 damas que fuimos detenidas, 2 fueron multadas. Fue multada Niala Puentes Batista con 150 pesos y también Caridad Burunate Gómez. Fueron multadas las 2 con la misma cifra.
Dijo que también continúan las fuertes amenazas en contra del movimiento.
Amenazas bien fuertes de ser llevadas a prisiones, de ser procesadas, de estado altas de advertencia, pero quiero decir que la delegación aquí en Matanzas se mantiene bien firme, gracias a Dios, y hasta el momento ninguna dama ha claudicado, al contrario, a pesar de tanta represión y amenaza, continuamos intentando no solo llegar los domingos a misa, sino también los días entre semana.
En el mes de marzo hubo más de 300 detenciones arbitrarias en Cuba contra opositores y activistas pacíficos de derechos humanos, según reportó la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional en su reporte mensual. El informe indica que además de arrestos de corta duración, se reportaron actos de repudio, vandálicos, agresión física. Se registraron 33 casos de hostigamientos y ultrajes y 9 agresiones físicas ejecutadas o instigadas por la policía secreta o sus agentes. El texto destacó el caso del expreso político Iván Hernández Carrillo, quien el 25 de marzo pasado fue golpeado durante su detención, al igual que su madre, la dama de blanco, Asunción Carrillo. Grisel González, Martín Noticias.
2 veces en un día fue arrestado en La Habana el periodista independiente cubano Ignacio Luis González. El comunicador intentaba ejercer su derecho a la libre prensa cuando fue detenido. Él mismo nos relató cómo ocurrieron los hechos.
La credencial dice, agencia de prensa con sede en Washington.
Ignacio Luis González logró grabar parte del momento en que fue arrestado por primera vez el pasado viernes.
Yo simplemente me encontraba en esa, a los alrededores de esa sede diplomática para recoger algunas impresiones. No iba a hacer ningún tipo de agresión, no iba a hacer ningún tipo de reportaje quizás muy incómodo, nada simple. Y a pesar de esto, pues viene un autopatrullero con tres policías y comienza la misma historia de siempre, a detenerme, a interrogarme y me hacen demorarme aproximadamente casi 30 minutos, una hora con estos policías ahí.
Pero esta fue solo la primera de dos detenciones que sufrió el periodista independiente el mismo día.
Guarda el teléfono, aquí adentro, no, guarda el teléfono, guarda el teléfono.
Que hay un derrumbe, un colapso de un edificio en la calle Rastro. Y monte y me dirijo hacia el lugar. Cuando voy, efectivamente, veo a las familias. Las familias, lo que les sucedía era algo que ellas mismas sabían que no podían estar en ese lugar, puesto que se estaba colapsando, pero que las autoridades le habían prometido unas facilidades temporales, un albergue con condiciones mínimas. Y cuando llegaron a ese lugar, pues no tenían esas condiciones. Y, lógicamente, estas familias deciden, bueno, protestar de una forma cívica, o sea, quedarse en ese lugar a pesar del peligro. Estaba ahí tratando de recoger estos criterios, pues vienen tenientes coronel de la Policía Nacional Revolucionaria, junto con otros capitanes, y me sacan prácticamente a empujones de la casa, abren la puerta, tocan, no me dejan hacer la entrevista, y lo primero que me dicen es: usted tiene acreditación, o usted está acreditado para hacer periodismo en Cuba.
A lo largo de los casi 60 años de dictadura castrista en Cuba, la prensa ha sido secuestrada por el régimen y el periodismo independiente ha sido fuertemente censurado y reprimido.
De que esto no está sucediendo solamente conmigo, que soy periodista, acá doy cobertura en lo que es la parte de La Habana. También ocurre en Cienfuegos con Adrián del Sol, también en la agencia Ambos Mundos, o Dos Mundos, disculpen, en Santiago de Cuba con Anderlai Guerra Blanco, también aquí en La Habana con Augusto César de Cubanés. O sea, es una oleada de represión, de intentar apagar todo tipo de comunicación que refleje lo que está sucediendo en la actualidad acá en Cuba respecto a temas de denuncias, a temas de situaciones críticas.
Bueno, las detenciones de corta duración se han convertido en una práctica represiva muy utilizada por el régimen castrista en los años recientes.
Y el gobierno de Zambia expulsó este domingo al embajador cubano en ese país por apoyar abiertamente al candidato del Partido Socialista de la oposición, informó el portavoz del presidente zambiano. El diplomático castrista Nelson Pajés Vilas habló en la fiesta del lanzamiento del candidato socialista el sábado, según informaron medios locales. El vocero gubernamental Amos Shanda dijo que el presidente Edgar Lungu ordenó que se recordara al embajador cubano que su comportamiento era impropio de un diplomático. Asimismo, añadió, es bastante insólito que de todas las personas acreditadas sea el mismo embajador cubano el que haya hecho esto, ya que él sabe sobradamente que en Cuba la oposición se reprime y está ausente en las elecciones.
A solo dos semanas de la apertura de la Cumbre de las Américas, que se efectuará en Lima, Perú, organizaciones del exilio cubano siguen pidiendo que el régimen castrista no participe en dicha reunión.
Pasamos ahora a la sala de redacción con nuestro colega Tomás Regalado, que tiene los detalles. Adelante, Tomás.
Así es, varias organizaciones, entre ellas la Asamblea de la Resistencia Cubana, han escrito cartas dirigidas al secretario de la OEA, Luis Almagro, y también a la canciller peruana, Cayetana Aljovín, solicitando que Raúl Castro o representantes del régimen cubano no sean recibidos en la Cumbre de las Américas. Orlando Gutiérrez Boronat dijo a Televisión Martí que la carta destaca lo absurdo de excluir de la reunión al presidente venezolano Nicolás Maduro y, sin embargo, permitir que esté presente Castro, el jefe de un gobierno dictatorial que afianza al régimen chavista y a la necesidad de que los estados latinoamericanos se enfrenten a la dictadura castrista y dejen de temerle a la izquierda de sus respectivos países.
Simplemente convoca lo obvio. Es legítimo, es correcto excluir la dictadura de Maduro de esa cumbre de países democráticos. Entonces, lo consecuente es que la dictadura anfitriona de Maduro, la que lo respalda, la que lo sustenta, también sea excluida, porque la cuna del mal está en La Habana con el régimen de Raúl Castro. ¡Racista!
Según el opositor Guillermo Fariñas, quien planea asistir a la cumbre en Perú, el régimen de Raúl Castro enviará miembros del régimen disfrazados de miembros de la sociedad civil para provocar a los opositores y a la comunidad de exiliados cubanos.
Ustedes no tenemos nada que hablar, la verdadera sociedad civil cubana.
A modo de respuesta como brigada extraterritorial.
Lo que esperamos realmente es que se desate la violencia contra nosotros. Ya el mundo pudo ver cómo entienden ellos la palabra política e intercambio política y confrontación política en Panamá en 2015. O sea, yo creo que el gobierno cubano simplemente va a ejercer lo que siempre ha sabido hacer bien, el poder a través de la violencia y la intimidación.
Antonio Rodiles, director del proyecto Estado de SATS, que participará en el foro paralelo, también en Lima, habló sobre la importancia de desconocer al régimen castrista y la farsa electoral que traerá el cambio de mando en Cuba.
El régimen es una tiranía de casi 60 años. El régimen de Maduro es una tiranía que está siguiendo paso a paso las enseñanzas del régimen castrista. Si a estos regímenes se tratan como si fueran democracias, las democracias van a ser fuertemente golpeadas.
Karen Alfredo, para muchos opositores el objetivo del régimen castrista es que la cumbre sea un fracaso y que se opaquen sus mensajes y los de las organizaciones de los cubanos en el exilio que piden el respeto a los derechos humanos y a la democracia. Esto es todo por mi parte, soy Tomás Regalado y ahora regreso al estudio con ustedes.
Muchas gracias, Tommy, por esa información.
Gracias, Tomás. Continuamos con más noticias. Desvíos y derroche de materiales son las principales causas argumentadas por residentes de Guantánamo para sustentar la ineficacia del gobierno en el área de la construcción. Anderlai Guerra Blanco tiene la información para Martín Noticias.
Demoras en el cumplimiento de los planes inversionistas, desvíos de recursos y la ejecución de obras sin la calidad requerida son hechos vinculados a las inversiones cubanas. Así lo confirmaron a Martín Noticias, residente de la ciudad de Guantánamo.
El Estado es el culpable de que todas esas obras se queden sin terminar porque hay mucho desvío de materiales. Y eso empieza de la gente grande, de los jefes grandes a los más chiquitos.
Se gasta en una construcción que realmente no lo necesita o en ocasiones se ejecutan mal y lo que no se filtraba termina filtrándose. El piso que no se levantaba termina levantándose. Los lavamanos en entidades, ejemplo, como escuela, porque yo trabajo en educación, muchas veces se caen los lavamanos, los niños apenas lo tocan y ya se están cayendo las puertas también.
Interminables son los ejemplos que dan fe de la ineficiencia del Estado a la hora de ejecutar cualquier tipo de obra.
Ahí por lo menos en Carlos Manuel hicieron la calle y tuvieron que volver a desbaratar para volver a, porque entonces la tubería, no se dieron cuenta que la tubería pasaba, había botas de salidero de agua. Eso es derroche de materiales.
Obras que son interminables en derroche de materiales, porque no se concibe que si se repara una obra, una institución, dentro de 2 años haya que hacer un trabajo mayor y un gasto de recurso mayor.
Todas esas zanjas que han abierto para poner la tubería, eso no beneficia a nosotros, pero donde ustedes rompieron, tiren a la calle, y ellos dejan eso con el mismo hueco ese, y donde se va posando el agua cada vez que llueve, pasa un carro por ahí y empieza a levantar y cuando tú vienes a ver, está la calle rota, desbaratadita enterita.
Esta práctica impacta negativamente en la población más necesitada.
Esos materiales que tanto derrochan y que muchas veces, y no lo podemos negar, desvío de recursos.
Si hay necesidad de material en la población, porque hay personas que no viven como deben vivir. Y yo entiendo que deben dar los materiales, no se van a regalar porque eso es imposible, pero darle la posibilidad que puedan comprar los materiales para terminar su vivienda.
Anderla Higuera Blanco para Martín Noticias.
Hacemos ahora una pequeña pausa y al volver, por protestar contra el régimen de Maduro, decenas de jóvenes permanecen presos en las cárceles venezolanas.
Y Costa Rica ya tiene nuevo presidente tras las elecciones celebradas este fin de semana. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo.
Soy Richie Pérez y trabajo como técnico de audio aquí en Radio Martí. Grabo, mezclo, edito, mantengo los niveles de transmisión y trabajo también como operador del noticiero. Todo lo que tenga que ver con audio me encanta. Yo siento como que soy parte de una causa, una familia que se llama Radio Martí. Mi nombre es Richie Pérez y somos Martí.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le reclamó al gobierno de México por estar haciendo poco o casi nada para detener la inmigración ilegal hacia su país, al tiempo que urgió al Congreso para que agilice la implementación de leyes al respecto. Luis Guardia amplía.
México tiene que ayudarnos en la frontera, le dijo el presidente Donald Trump a los reporteros antes de participar en los servicios pascuales en una iglesia episcopal cerca de su casa en el condado Palm Beach, en Florida.
México tiene que ayudarnos en la frontera. Mucha gente viene porque quiere sacar provecho del DACA y realmente es algo que tendremos que ver. Tuvieron una gran oportunidad y los demócratas la desperdiciaron. Tuvieron una gran oportunidad. México tiene que ayudarnos en la frontera. Ellos vuelan directamente a través de México. Los envían hacia Estados Unidos. Eso ya no puede suceder.
El tema migratorio cobra fuerza en momentos que Canadá y México están renegociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a petición del presidente estadounidense, que en su cuenta de Twitter afirmó:
los agentes de patrulla fronteriza no pueden hacer su trabajo adecuadamente en la frontera debido a ridículas leyes liberales.
Y añadió que están cruzando la frontera en caravanas e instó a la bancada republicana a agilizar el proceso legislativo, incluso usar la opción nuclear. Sus comentarios vinieron en aparente respuesta al movimiento de cientos de centroamericanos en todo México en una caravana llamada Vía Crucis Migrante 2018, que partió hacia Estados Unidos y pretende exponer el calvario que sufre el 500,000 de personas que cruza irregularmente cada año el territorio mexicano con intención de llegar a Estados Unidos. El presidente Donald Trump fue enfático.
México está haciendo muy poco o nada para impedir que la gente llegue a México a través de su frontera sur y luego a los Estados Unidos.
Y una vez más, abogó por la necesidad de la construcción del muro fronterizo, una asignatura aún pendiente en sus promesas de campaña.
Hay temas en los cuales tenemos opiniones diferentes.
El titular de la Cancillería mexicana, a tono de respuesta, manifestó que su país está cooperando con su vecino del norte.
No vamos a descartar la posibilidad de convencer a Donald Trump.
Mientras el candidato mexicano Manuel Rodríguez López Obrador, que inició su tercera campaña presidencial en 12 años, apeló al sentimiento nacionalista y dijo que su país no será piñata de ningún gobierno extranjero. Luis Guardia, Martín Noticias.
En Venezuela, a un año de los sucesos de abril de 2017, 37 jóvenes siguen presos por las protestas ciudadanas contra el régimen de Nicolás Maduro. Y hasta el Papa Francisco ha reconocido finalmente la crisis humanitaria que vive el país sudamericano. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Un año atrás se iniciaron las movilizaciones opositoras que comenzaron después de que el Tribunal Supremo de Justicia dictó dos sentencias el 29 de marzo del 2017, donde asumían las competencias de la Asamblea Nacional. 365 días después y tras cuatro meses continuos de rebelión, esas protestas se redujeron, aunque la crisis sociopolítica se ha agudizado de tal manera que en las últimas horas el Fondo Monetario Internacional aseguró que Venezuela necesita apoyo humanitario, financiero y una completa reanimación. También el Papa Francisco rogó en su homilía dominical para que Venezuela salga de la crisis que la oprime.
Frutti di consolazione supplichiamo per il popolo venezuelano.
Invocamos frutos de consuelo para el pueblo venezolano, que como han escrito sus obispos, vive en una especie de tierra extranjera, dentro de su propio país. Que esa nación, por el poder de la resurrección del Señor Jesús, encuentre una forma justa, pacífica y humana de superar rápidamente las crisis políticas y humanitarias que lo atrapan.
Al più presto dalla crisi politica e umanitaria che lo attanaglia.
Marcada por la escasez y la inflación, la Semana Santa no escapó al calvario cotidiano. En Venezuela, los precios del pescado, producto de alto consumo en estas fechas, se dispararon. Los curas permitieron comer carne y faltaron hasta las hostias en las iglesias, que se llenaron de feligreses. La época estuvo marcada nuevamente por la tragedia, un supuesto motín en una cárcel de Carabobo, en el que murieron 68 reos quemados y con disparos. Para los familiares, no fue sino otro ajusticiamiento del régimen.
Los quemaron. Mi hijo está totalmente destruido, quemado, ¿ah? Lo destruyeron a todos, le violaron sus derechos humanos, lo dejaron morir a todos, quemado. Aquí no existe ley, aquí solamente para los pendejos.
Hasta esta hora el régimen de Nicolás Maduro ha ignorado los hechos e incluso las acusaciones de los familiares de las víctimas.
Dicen que fue culpa de los presos, pero eso no fue culpa de los presos, fue culpa de los policías, porque la gente que aparece en el Facebook aparece con plomo, no quemado. La chama tiene un tiro en el cachete.
Entre tanto, el cerco sobre los boliburgueses, como se conoce a los testaferros chavistas, se estrecha aún más. Exaltos cargos de Venezuela, como el que fuera tesorero nacional de Chávez, Alejandro Andrade, así como banqueros y empresarios vinculados al régimen bolivariano, están siendo investigados por autoridades federales del sur de la Florida por un enorme caso de lavado de dinero, según reveló una investigación del Nuevo Herald. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El oficialista Carlos Alvarado se convirtió en presidente de Costa Rica al vencer al predicador evangélico Fabricio Alvarado en las elecciones celebradas este fin de semana. La agencia francesa de noticias informa.
Carlos Alvarado fue electo el domingo nuevo presidente de Costa Rica. Alvarado, del oficialista Partido Acción Ciudadana, logró poco más del 60% de los votos frente a 39% de su contrincante, el predicador evangélico Fabricio Alvarado, que representaba al conservador Restauración Nacional y sin parentesco con el ganador. Tras una campaña polarizada por la discusión en torno a la religión y el matrimonio homosexual, en su primer discurso el ahora presidente electo llamó a la unidad del país.
Mi deber será unir a esta república, unirla para sacarla adelante y que sea la república líder en el siglo XXI.
Alvarado había defendido un Estado laico y una agenda de defensa de los derechos humanos.
Costa Rica merece un país inclusivo, es un país con mucha diversidad, que no merece estar odiando a nadie, que no merece después de ser un país tan feliz, tan pacífico, de estar odiando a nadie, no.
Alvarado, de 38 años, es un periodista, politólogo y escritor con 3 novelas publicadas. Su triunfo logró mantener a la centroizquierda en el poder en Costa Rica.
Una última pausa y al regresar, interesantes noticias de la farándula con Roxana Romero.
Y por supuesto toda la información deportiva de actualidad con Bobby Salamanca Jr. aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Mi nombre es Adriel Reyes y soy periodista de Radio Martí. A mí me apasiona la vida humana, ¿no? Saber lo que hace la gente, tratar de descubrir lo que hace la gente, contar historias humanas me apasiona. Me gusta ayudar y yo creo que ayudo mucho con lo que estoy haciendo porque pongo un granito de arena en el entendimiento colectivo de los cubanos para que ellos puedan explicarse un poquito mejor cuáles son las razones, qué es lo que le está sucediendo y cómo pueden mejorar su realidad. Soy Adriel Reyes y somos Martí.
Yo soy Sexto y yo soy Martí.
Un sello musical de Estados Unidos basado en Brooklyn está buscando revivir la gloria de la música cubana del pasado al presente.
El músico cubano Alex Cuba lanza un nuevo sencillo de su recién estrenado álbum Lo Único Constante. Nuestra colega Roxana Romero tiene todos los detalles en su segmento de entretenimiento. Veamos.
Tap Tone Records, con sede en Brooklyn, acaba de lanzar su primer álbum en español, uniendo el talento de músicos habaneros con sus contrapartes neoyorquinos, según reporta la revista Billboard. grabado en el estudio Egrem en Cuba, la colección de sencillos titulada Orquesta Acocán tiene como motivo destacar el alma de la música cubana de ayer al estilo Buena Vista Social Club. Y hablando de artistas procedentes de la mayor de las Antillas, Alex Cuba recientemente estrenó Piedad de mí, que forma parte de su nuevo álbum Lo Único Constante. Sé que pensaste. La colección de 12 canciones es un tributo a sus raíces criollas y al movimiento feeling que comenzó en los años 40. El músico expresó que fue expuesto a este estilo musical por su padre, el guitarrista Valentín Puentes. Dijo que aprendió a crear música sin superficialidades gracias a estos artistas y que este nuevo álbum es un reflejo de ese aprendizaje, el intento de llegar al corazón con honestidad. El artista cubano presentará su nuevo álbum como parte de una gira que lo llevará a través de Canadá y Estados Unidos. Roxana Romero Martín, Noticias.
Gritarle a la ironía de mi sufrimiento al verme en una vida que yo no recuerdo. ¿En qué momento me atreví a empezar?
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El cubano Yasiel Puig brilló este domingo en Los Ángeles en un partido donde mostró diferentes facetas de su talento como pelotero. Los Dodgers enfrentaron a los Gigantes por cuarta jornada seguida. En la cuarta entrada, el empate a cero se rompió en esa jugada con corredores en primera y segunda. Cody Bellinger elevando fly al campo izquierdo. Corey Seager salió en pisicorre hacia tercera y de ahí en adelante Puig se metió en el round down para darle tiempo a Seager a anotar desde tercera. Puig una vez más haciendo la diferencia. Después, en el sexto acto, iba a rechazar un picheo metiendo la pelota entre right center, doblete que ponía la pizarra 2-0. En ese momento batió de 4-3 Yasiel Puig. De seguido vino Yasmani Grandal, metrallazo sobre tercera base, sencillo el batazo para llevar a su compatriota hacia el plato. Grandal se fue de 4-2 y los Dodgers ganaron 9-0. Y en Toronto este domingo, Yankees y Azulejos jugaron el último de una serie de 4. En el octavo inning, el cubano Aledmys Díaz respondía con tremendo batazo por el center field. La pelota contra el muro, doblete. Después, Justin Smoke iba a decidir con bambinazo con las bases llenas. Le dieron la base intencional a Josh Donaldson para lanzarle al cuarto bate de Toronto. Y vean ustedes, así terminó el asunto. 7-4, ganaron los Azulejos. En otro de los partidos, los Medias Rojas le ganaron la serie de 4 a los Rays. En el quinto, el cubano-americano J.D. Martínez igualaba a una carrera con sencillo al jardín izquierdo. Un inning más tarde, el dominicano Rafael Devers decidía la partida con sencillo al right field. 2-1 ganó el equipo de Boston. En Cincinnati, Bryce Harper fue un azote para los rojos. En el sexto capítulo pegó un jonrón solitario sobre el right field para dar más ventaja a los nacionales en ese momento. En el noveno, el cubano Raisel Iglesias trató de dominarlo, pero nada de eso. Le botó la pelota por el campo central y Washington barrió en la serie de 3 con triunfo de 6-5. El zurdo Gio González se anotó la victoria. Y los Astros le ganaron la serie de 4 a los Rangers. Gerrit Cole ponchó a 11 bateadores en 7 entradas. Solo le anotaron una carrera en ese tramo. En el sexto, Ivan Gaddis iba a conectar doblete hacia el left field para decidir el partido. El designado de los Astros batió de 4-3 con 3 remolques. Y Houston ganó 8-2. Por cierto, los Astros anunciaron que el cubano Yuliés Gurriel estaría regresando a la alineación del equipo mañana martes. El Yuli realizó prácticas de bateo hoy aquí en la Florida. Y de ahí se sabría si estaría listo para abrir el martes contra los Orioles. Las malas noticias son para su compatriota Yasmani Tomás, quien fue colocado en la lista waiver. Ya no forma parte del roster de 40 peloteros de los Diamondbacks. De no ser reclamado por algún equipo, cosa prácticamente segura, será enviado a las ligas menores. A Tomás le deben $46 millones en su contrato. Vamos a la NBA. Los Spurs recibieron a los Rockets, el equipo de San Antonio, luchando aún por un boleto a los playoffs. Rocket ya clasificado, la Marcus Aldridge guió a los Spurs con 23 puntos. Rudy Gay aportó otros 21 cartones de la banca. Camino un triunfo por 100-83. El Thunder contó con una tremenda actuación de su estrella Russell Westbrook. Encestó 26 puntos, capturó 15 rebotes, repartió 13 asistencias. Paul George le ayudó con otros 27 tantos para superar a los Pelicans y acercarse a la clasificación hacia los playoffs de la liga, pizarra final de 109-104.
Bueno,
gracias, Bobby.
Tiempo.
No tenemos más tiempo. Hasta mañana.
Nos tenemos que ir. Chao. Hasta mañana.